Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
12:20 minutitos del mediodía. ¿Qué tal llevan esta ola de calor que nos va a reventar a todos? Espero que bien, ¿eh? Aires acondicionados, agua, playa, piscina, manguera, yo qué sé, lo que cada uno pueda. Pero ha sido un fin de semana de órdago, ¿eh? Por cierto que nosotros en un ratito, a eso de las 2 menos 10, vamos a hablar con la Agencia Estatal de Meteorología para saber cómo se presenta esta jornada de lunes y sobre todo cómo va a ser esta semana que empezamos hoy, 18 de agosto. Y que en la región de Murcia vamos a seguir, ya lo adelanto, hoy con temperaturas igual que ayer, ¿eh? A partir de mañana quizá la cosa cambie. Pero bueno, además de eso también hoy problemas, por ejemplo, o quejas, mejor dicho, vecinales en La Manga. Quejas de comerciantes y de turistas por la dejadez en la Plaza Bohemia de La Manga. Denuncian falta de limpieza, peleas entre los aparcacoches y vendedores ambulantes que lastra la imagen turística de la zona en la temporada estival, en pleno mes de agosto. Bueno, pues son algunas de las quejas. Un suelo que te vas pegando cuando andas, basura en los parterres, peleas entre los gordillas y vendedores ambulantes en la vía pública. Están un poquito hartos. Y con razón, ¿eh? Todo hay que decirlo. Pero nosotros enseguida nos vamos a encargar de otro tema, bueno, pues bastante más agradable. Y es que la UCAN da ejemplo en Europa, cuando estudiar, competir y cuidar la mente son parte del mismo juego. Por cierto, que encantada como cada día de hacerlo, les habla Carmen Hernández.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Quiero hablarles ahora de la UCAN porque da ejemplo en Europa. Cuando estudiar, competir y cuidar la mente son parte del mismo juego. Es un proyecto que se viene desarrollando desde 2019 y vamos a hablar de todo ello con el manager de este proyecto, que es Rubén Alburquerque, al que vamos a saludar. Rubén, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Bueno, digo bien, ¿no? El equipo UCAN University Sports conquistó el título de campeón de Europa en Valorant en el University Sport Master, el mayor torneo internacional universitario de videojuegos en Europa. Bueno, de todo esto me imagino que vamos a hablar contigo, pero primero hablar de ese proyecto del que he hecho yo mención al principio y, bueno, pues que dice lo que yo he comentado, cuando estudiar, competir o cuidar la mente son parte de un mismo juego.
Pues sí, correcto. Llevamos en funcionamiento desde 2019. Somos un proyecto perteneciente al Club Profesional de eSport que tiene Murcia y nuestro funcionamiento básicamente se trata de compaginar estudios con carrera profesional dentro de todo este sector. Para ello, nosotros queremos que sea muy fundamental que estén los jugadores y jugadoras en perfectas
condiciones, ¿no? Uh-huh.
Como por ejemplo, que tengan acceso a gimnasio, que tengan acceso a preparadores físicos, nutricionistas, instalaciones profesionales, que tengan un entorno que sea muy, muy óptimo para desarrollar toda su competencia. Uh-huh.
Hablamos de que este ha sido el primer año de UCAN en el que ha creado un equipo de Valorant con una meta clara, que es lo que nos acabas de comentar, ¿no?
Correcto. Este ha sido el primer año que conseguimos un campeonato a nivel internacional. Uh-huh. Hasta ahora hemos conseguido campeonatos nacionales todos, llevamos hasta ahora unos 3 ganados desde 2019 y este año se modificaron un poco las metas y se consiguieron a alumnos con bastante nivel y pudimos lograr ser campeones.
Bueno, hablamos de que, lógicamente, un equipo exitoso necesita detrás también a un gran equipo, ¿no? Me imagino. Y ahí están, pues no sé, me imagino que es de psicólogos. Cuéntanos un poquito quién hay detrás.
Pues para nosotros tenemos un entrenador, un analista que hace funciones complementarias al coach principal. Luego tenemos a una psicóloga, a nutricionista, fisioterapeuta y todo el personal de audiovisuales, diseño que tiene tiene el propio club.
Bueno, hay que decir que Murcia, el equipo de Murcia, Rubén, superó a varias universidades europeas y venció en la final al conjunto de, en este caso, una universidad de Turquía, ¿no?
Correcto, sí.
Bueno, y la recompensa, 1.500 euros y, sobre todo, también importante, ese reconocimiento.
Sí, la verdad que estamos súper contentos porque llevamos desde 2019 con todo esto. Que haya llegado ahora, después de todos estos años, pues nos viene muy, muy bien y vamos, muy felices.
Hay que decir que, bueno, me imagino que vosotros lo teníais clarísimo, ¿no? Sobre todo esa especie de lema, ¿no? De que se puede estudiar y a la vez competir, o se puede competir y a la vez estudiar.
Siempre. Porque al final la vida de los jugadores de eSport es corta. Al final hablamos de que un chaval puede empezar con 16, 17 años y terminar su carrera con 25. Después, cuando tienes 25 años, te enfrentas a un mundo donde no has estudiado, te has dedicado profesionalmente a todo esto y no encuentras una salida laboral. Entonces, al final lo que intentamos es aportar ese granito en cuanto a que estudien, a que puedan tener salidas profesionales y que incluso se puedan llegar a especializar siendo fisioterapeutas, siendo psicólogos e incluso volver a poder trabajar dentro del mismo sector.
Hombre, es todo un ejemplo, ¿no? En este caso, para Europa, a través de la Universidad Católica de UCAN, cuando estudiar, competir y cuidar la mente son parte del mismo juego. Esto es algo que, bueno, vosotros lo habéis puesto en marcha desde 2019, ¿no? Lleváis 6 añitos, pero esto hubiese sido bienvenido en cualquier momento, ¿no? Y hablo ya de los que estudiamos hace muchos, muchos años, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Yo creo que es algo fundamental, necesario, y que aunque llevamos desde 2019, esperamos seguir muchísimos años más.
Y además, dando ejemplo, me imagino que a los estudiantes que van llegando, ¿no? De ver que todo es posible, pero también me imagino que con un esfuerzo, ¿no?
Claro, a ver, por el hecho de poder compaginar mediante este programa y todo eso, no es que sea fácil. O sea, al final todo el mundo que está aquí tiene sus momentos en los que tiene que estudiar una barbaridad y otros momentos en los que tiene que competir, entrenar, y son muchas horas.
Bueno, entonces, pero lo importante es que
un esfuerzo muy grande.
Sí, y bueno, ya para terminar, también importante, hemos hablado de que hay psicólogos, porque, y ahí voy, la salud mental es fundamental también.
Sí, correcto. Nosotros trabajamos con dos, una es María Valeria, que es nuestra psicóloga, y Sergio, que es el psicólogo de los equipos profesionales, pero que está siempre apoyando y echando una mano con todo.
Ajá. Para terminar, no sé si te he preguntado, ¿dónde ha sido la competición?
Pues todas estas competiciones se desarrollan de manera online.
Ah, amigo, claro, perfecto, claro, hablamos de videojuegos y demás, sería lo suyo, ¿no? O sea,
correcto. Que...
claro, bueno, pero también podía ser, oye, en un sitio físico, ¿no? Pero bueno, al final todo cobra mucho más sentido, ¿no? Pero en cualquier caso nos quedamos con ese premio, con ese reconocimiento que España, desde Murcia, pues ha superado a varias universidades, entre otras llegó a la final con la Universidad de Turquía, y bueno, pues al final ganaron 1.500 euros y ese reconocimiento internacional para todo el equipo. Pues enhorabuena a todos, dales nuestra enhorabuena a todos los que participaron y por supuesto a todo el equipo, Rubén, que hay detrás, que sin ellos sería imposible, obviamente. Así que enhorabuena a todos, ¿vale? Y a seguir.
De acuerdo, muchas gracias.
Adiós, buenos días.
Se está vistiendo la huerta de oro, rubí y esmeralda, como si fuera una novia, la hermosa huerta murciana.
Ay, San César arrodillado.
Pues la pasada semana, la verdad es que fue un mazazo para la familia huertana de la Peña La Cría, para toda en general, pero especialmente para ellos, por ese incendio que, bueno, pues ha sido un incendio importante en la sede de una de las peñas más emblemáticas y queridas de la Federación de Peñas. Hablamos, lógicamente, de la Peña La Cría. Y vamos a hablar con su presidente, con Juan García Serrano. Juan, buenos días, bienvenido.
Buenos días, bien hallado, muchas gracias.
Bueno, digo bien, ¿no? Ha sido un mazazo importante lo que ha ocurrido, ¿no?
Pues sí, ha sido un trauma, un quebranto muy importante para todos nosotros, para la propia asociación, pero realmente también para la sociedad en general, porque hemos perdido un museo que nos unía a nuestros antepasados, con muchas piezas, muchos sentimientos, muchos avalorios, muchos enseres que estaban dentro de esa barraca costumbrista que tenemos en la sede social de la Peña y que ha quedado totalmente calcinada junto a otros elementos de la propia obra.
Juan,
y ha sido muy duro y además nos produce un doble trauma, ¿no? Primero, bueno, tendremos que hacer de tripas corazón y vivir de los recuerdos de tantas cosas que se han calcinado, que son recuerdos de nuestros antepasados, de los abuelos de nuestros abuelos, que han sido aportados por todo y cada uno de los socios y otros vecinos y de la sociedad en general, y también porque significa mucho trabajo enterrado ahí muchos años, casi 60 años de trabajo en favor de un criterio, en favor de las costumbres, de las tradiciones, de la señas de identidad de nuestra tierra.
Ya. Bueno, lo primero decir que afortunadamente no hay que lamentar daños personales, sí muchísimos materiales, Juan, pero ¿se sabe ya cuál fue la causa de ese incendio?
No, una referencia más concreta que me ha llegado es que unos albañiles que están trabajando junto a la peña, vieron una flama y de momento se multiplicó, se ardió como el cascabel, se corrió como una pavesa y se inflamó todo lo afectado, ¿no? Rápidamente también acudieron los bomberos y los vecinos y socios de la peña y empezaron a paliar del mejor modo que pudieron, pero no se pudo evitar el desastre general.
Bueno, Juan, ¿ahora qué? Cuéntanos.
Bueno, pues ahora nos queda, como he comentado hace un momento, hacer de tripas corazón, tener la mejor disposición, vamos a evaluar cuál es la realidad en la que nos encontramos. Esta noche precisamente tenemos reunión de junta directiva de la Asociación de la Peña y haremos una evaluación real de en qué situación queda. Y veremos también las perspectivas de programación que tenemos, porque ahora en septiembre tenemos una actividad como a lo largo del año, ¿no? Pero nosotros montamos nuestro huerto en la feria de septiembre en nuestra sede, que estábamos ya, la instalación estaba a medio hacer, para abrir el día 5 de septiembre. Tenemos la programación en torno a nuestra patrona, que es la Virgen de los Remedios, con una misa huertana, una procesión, una verbena. También tenemos pendiente, programando para septiembre el memorial de José Traver Montoya de Repuntín, y ya pues, nos vamos al día 10 y 11 de octubre, que tenemos programada el 45 certamen regional de Parranda. Esta noche veremos qué hacer y cómo hacer y qué podemos hacer, porque además del daño material y el daño sentimental, el daño moral que tenemos, también nos da un palo muy importante, porque el modo de sobrevivir estas asociaciones, y particularmente la Peña Huertana La Cría, fue a través de las cuotas de sus socios, los beneficios que podemos obtener tanto en fiesta de primavera como ahora en septiembre con los huertos, y la ayuda que nos puede prestar la Junta Municipal a Alcaldía de Puente Tocino. Y entonces este año ya pues también se nos quita, no solamente el daño material y moral que se nos, sentimental que nos afecta, sino también que no podremos tener los recursos que nos hubiera generado el ventorrillo en los huertos que hacemos en nuestra sede social. Vamos a ver qué podemos hacer, y creo que esto no ha de servir, pues bueno, quizás para hacer de tripas corazón y rememorar nuestros sentimientos acerca de cuánto hemos perdido y cuánto ha perdido la sociedad, y trataremos del mejor modo posible pues que esto nos fortalezca como personas y como colectivo.
¿Se quemó todo, Juan? Quiero decir, ¿no ha quedado nada en pie?
No, en cuanto al museo y la barraca, nada, todo absolutamente calcinado. También la Atena, donde habitualmente nos cubrimos el ensayo en dos grupos, donde atendemos los ventorrillos, también ha quedado muy dañado, pero lo material, de un modo u otro, se podrá ir complementando a través del tiempo, pero lo sentimental y lo histórico, pues ya queda en el recuerdo.
Pues sí, porque son muchos recuerdos. Estamos hablando de un legado, como ha dicho Juan al principio, de 200 años. Eso es mucho tiempo, sí. Y son muchas cosas, ¿no?
Así es, mucho trabajo metido ahí, mucha gente, muchos sentimientos, muchos recuerdos, mucha gente, muchos antepasados nuestros que aportaron su grano de arena muy importante, que ya no están con nosotros y que eran un referente para todos nosotros y lo seguirán siendo. Pero evidentemente el legado que de su trabajo pues ahí quedará para siempre, pero en cuanto a ese sentimiento espiritual pues se ha perdido totalmente.
En principio, no sé si habréis pensado, Juan, en buscar una sede provisional. Quiero decir, lo más inmediato será pues tener un lugar donde poder reuniros y a partir de ahí, ¿no?, pues bueno, ir trabajando, ¿no?
Afortunadamente el cuerpo central de la sede social ha sufrido pocos daños, exteriores sobre todo, y bueno, también obviamente la instalación eléctrica de todo el conjunto se ha deteriorado. Y bueno, vamos, esta noche tenemos reunión de directiva y haremos una evaluación y insisto en el término de haciéndonos fuertes y haciéndonos de tripas corazón, pues procuraremos que se note lo menos posible y sobre todo pues tratar de animar a nuestros socios y a los vecinos en general, porque son el aliento que nos mantiene y por lo que trabajamos y luchamos por nuestras costumbres, nuestras tradiciones, la cultura tradicional. Por otra parte, tampoco también quiero dejar constancia de que es materialmente imposible agradecer las muestras de solidaridad. Estas son cosas que no querríamos que pasaran nunca, ni a nuestro peor enemigo, que se suele decir, pero que una vez que pasan, pues aflora lo mejor del ser humano, ¿no? La solidaridad, el cariño, la admiración, el respeto y el apoyo. Y no tendremos palabras ni tiempo ni de ningún modo para agradecer a todo estamento, de las personas físicas de Puente Tocinos como de la sociedad murciana en general, asociaciones, colectivos, todo el espectro político, empezando por el presidente de la comunidad, representantes de todos los partidos políticos del color que fueren, y la solidaridad que hemos recibido de la gente en general es ciertamente emocionante. No podremos nunca encontrar manera de agradecer y ponderar los apoyos que encontramos. Ahora vamos a ver, de nuestro mejor criterio, cómo evaluamos la situación y cómo podemos afrontar el continuar trabajando y que el quebranto pues sea lo menos posible dentro de la gravedad que para nosotros supone y en general.
Juan, no sé a qué hora se produjo, pero ¿cómo te llegó la noticia? ¿Te avisaron? ¿Cómo fue?
Pues sí, esto surgió en torno a las 13 horas, a la 1 de mediodía, y yo estaba en Murcia, me llamaron por teléfono, cuando llegué ya estaban los bomberos allí, inmediatamente llegaron socios y directivos de la peña y con mangueras provisionales pues intentaron apagar y controlar lo más posible, pero el fuego lo desbordó totalmente. Llegaron los bomberos, afortunadamente, con 3 dotaciones y 12 o 15 hombres trabajando, y estuvieron un par de horas aproximadamente, y luego se quedó un retén porque había focos donde no se terminaba de apagar, hasta que quedó totalmente controlado. Y ya digo, ahora estamos en este momento pues de hacer evaluaciones, de administrar la calma del mejor modo posible, de agradecer a todos su aportación y de motivar a nuestros socios y a la sociedad en general con ánimo de que entendamos que pueda hacernos esto, pues pueda fortalecernos, tanto colectiva como individualmente.
Seguro que sí. Todo esto, además, coincidiendo también con ese recién comienzo, ¿no?, de la Semana Internacional de la Huerta y el Mar en los Alcázares, que también es otra cita importante para todos los huertanos y huertanas de la región.
Sí, también hemos tenido una referente y un apoyo incondicional desde los Alcázares, tanto desde el ayuntamiento, el alcalde, las responsables de la Semana de la Huerta y las peñas que participan, como hemos tenido de todas las peñas huertanas, todos los grupos folclóricos de nuestra tierra, sin excepción, colectivos, asociaciones, y no solamente de nuestra región, sino de fuera de nuestra provincia, de nuestra comunidad, de otras comunidades como Galicia, Madrid, Barcelona, Valencia, Andalucía, que bueno, se han volcado en mensajes y en muestras de apoyo, también la presidencia de FEA, de la Federación Española de Agrupaciones de Folclores, todos los colectivos del color que fuere, se han volcado en apoyo y en apoyo moral. Así que esto es un grado muy importante para nosotros,
pues sí.
Pero da cierto alivio pues saber que no estamos solos.
Eso, por supuesto, y además sabes que se os quiere mucho a todos, ¿eh? Y que son
muchísimas
muchos años,
gracias.
Y desde aquí también, Juan, que te apreciamos un montón y que te mandamos toda la fuerza del mundo a ti y a todos los... ¿Cuántos sois, por cierto, más o menos, en la peña?
Pues somos un colectivo que asocia del orden de 350 familias, la mayoría, el 90% de Puente Tocino. Pero también nos honran con ser socios de la peña, gente de otro punto de nuestra región, incluso de fuera de la región.
Bueno, pues 300 y pico abrazos os mandamos, Juan, ¿vale?
Muchísimas gracias, muchas gracias y...
Bueno, y estaremos pendientes, si no te parece mal, estaremos pendientes de lo que hoy salga de esa reunión que vais a tener esta noche, ¿vale?
Perfecto, muy agradecido por vuestra atención.
Gracias a ti.
Y a todo el mundo y los medios de comunicación, especialmente vosotros, como es el caso, que nos habéis apoyado y habéis llegado esta noticia a todos los rincones donde nosotros no podemos llegar.
Pues mucha fuerza, Juan García Serrano, a todos. Adiós.
Muchas gracias, un placer, muchas gracias.
Entre naranjos en flor y en los almendros parece que el amanecer...
Y ya saben que a través de la alimentación estamos aprendiendo a cuidar de muchas partes de nuestro cuerpo. En general, bueno, pues ya saben que Víctor Serrano siempre nos recomienda una dieta estable, una dieta equilibrada, que no nos haga hacer muchas locuras cuando llegan estas fechas, pero nos estamos dedicando, bueno, pues a ayudar a pequeños grupos que conforme vamos cumpliendo años nos vamos metiendo todos en diferentes grupos. Pero hoy vamos a mejorar la salud de nuestros huesos a través de la alimentación, pero claro, lo vamos a hacer a través de nuestro experto. Víctor, muy buenos días.
Muy buenos días, Maite.
Como decimos, con la alimentación vamos mejorando cositas que seguramente le vengan bien a muchos de nuestros oyentes. Los huesos, bueno, pues no solo molestan a personas muy mayores, pero es cierto que conforme vamos cumpliendo años nos vamos metiendo con enfermedades que nos tienen un poquito más incómodos, ¿no?
Claro, exactamente. Con la edad, pues aumenta el riesgo de ir perdiendo densidad ósea y... Y bueno, precisamente íbamos a hablar de eso hoy, de la osteoporosis.
Bueno, pues vamos a intentar evitarla, prevenirla o mejorarla en el caso de quienes ya tengan ese problema y necesiten fortalecer los huesos. ¿Cómo lo hacemos?
Mira, pues lo primero tenemos que definir lo que es la osteoporosis, ¿vale? Que es una enfermedad crónica que, bueno, pues aumenta la disminución de la densidad ósea y luego el riesgo de fracturas. Con la mínima caída es mucho más fácil que el hueso se rompa, porque el hueso tiene poquito calcio. Y entonces, claro, tenemos que intentar, a través de la alimentación, llegar a ese estado de osteoporosis.
Bueno, tú lo has dicho, una de las claves es el calcio. Eso nos lo han dicho desde chiquititos.
Claro, exactamente, que hay que tomar mucha leche, ¿no? Pues exactamente. Uno de los nutrientes más importantes es el calcio, que, bueno, se encuentran... Bueno, según la OMS, las recomendaciones diarias de calcio son de 1000 miligramos. Y bueno, la principal fuente de calcio son los lácteos, la leche, el yogur, el queso. Bueno, ese calcio que ingerimos a través de los lácteos es biodisponible, se absorbe en un 30% aproximadamente. Pero bueno, no solo tenemos calcio en los lácteos, sino también en productos vegetales de hoja verde, como pueden ser el brócoli, la col rizada, cuya biodisponibilidad es un poquito mayor al de los lácteos. Uh-huh. Y luego también tenemos las almendras, la semilla de sésamo. Tenemos también las sardinas enlatadas, que le hemos hablado muchas veces, que esa espinita que tienen las sardinas es muy rico en calcio biodisponible. También el tofu, que el tofu, bueno, le suele añadir un poco de calcio también. Uh-huh. Entonces, todos estos alimentos podemos incluirlos en la dieta para evitar la osteoporosis.
Bueno, pues los ponemos los primeros de la lista, pero es verdad que para absorber el calcio es esencial la vitamina D, ¿no?
Claro, exactamente. La vitamina D es necesaria para que nuestro organismo puedo utilizar el calcio con mayor eficiencia. Si no tomamos suficiente vitamina D o si no tenemos niveles adecuados, no vamos a poder absorber ese calcio ingerido y nuestros huesos se van a debilitar.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a decirles a nuestros oyentes qué alimentos nos van a proporcionar la vitamina D que necesitamos.
Mira, pues bueno, la vitamina D se obtiene principalmente a través del sol. Es decir, si tomamos un poquito de sol al día entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, unos 10, de 10 a 30 minutos, recomiendan los expertos, según pues la estación en la que estemos o según nuestro tono de piel, pues ya obtendríamos niveles adecuados de vitamina D. Ajá. Sin embargo, esto ocurre normalmente en los meses de a partir de mayo, es decir, los meses de primavera-verano. Pero parece ser que los meses de septiembre a marzo, la intensidad de los rayos solares no es suficiente para que obtengamos toda esa vitamina D. Y de hecho, lo podemos ver reflejado en las analíticas, que creo que el 70% de la población española tiene déficit de vitamina D.
Uh-huh. Oye,
entonces, muchas veces no es suficiente con tomar el sol, tenemos que suplementarnos.
Ahora no sobraría sol, pero es verdad que durante esos meses hay que suplementarlo y tomarlo a través de la alimentación. ¿Qué alimentos nos pueden ayudar, Víctor, a tener esa vitamina D?
Mira, pues podemos encontrarla en los pescados grasos, en el pescado azul. Hemos hablado muchas veces de los beneficios del pescado azul, y aparte del omega 3, pues tienen vitamina D. Salmón, la caballa, el atún, en la yema del huevo también hay vitamina D, champiñones que han sido expuestos a luz ultravioleta, y luego, bueno, pues también la podemos encontrar en alimentos fortificados, que ahora tenemos mucha variedad. Tenemos cereales, tenemos leche, y bueno, pues sí que es verdad que la cantidad presente de vitamina D en los alimentos es pequeñita en comparación con la dosis efectiva del suplemento. La dosis del suplemento tiene dosis muy, muy por encima de las recomendaciones diarias, que parece ser que son las que funcionan para mantener los niveles de vitamina D siempre y cuando no la obtengamos con los rayos solares. Entonces, claro, muchas veces tomar vitamina D con la alimentación puede que tampoco sea suficiente.
Claro, estamos hablando, pues igual que nos has dicho muchas veces, con otros nutrientes que también pueden ser buenos en esto, el magnesio, la vitamina K, el fósforo, el zinc, todo eso se puede, y ahora vamos a contar cómo, obtener a través de la alimentación, pero en dosis muy pequeñas.
Correcto. Claro, tenemos que hablar también del magnesio, que el magnesio, como hemos comentado, con los alimentos es muy difícil llegar a las recomendaciones oficiales. Entonces, pues la mayoría de gente lo suplementa, porque ya no solo para los huesos, sino porque también el magnesio participa en más de 300 reacciones celulares, contribuye al funcionamiento muscular, al sistema nervioso, al corazón, pero sobre todo para el tema de la osteoporosis, el magnesio ayuda a fijar el calcio en los huesos. Entonces es muy importante que lo suplementemos, y si podemos tomar alimentos que lo contengan, como nueces, legumbres, cereales integrales, será beneficioso.
Bueno, pues el magnesio, como siempre, es casi uno de los clásicos. A través de los alimentos también podemos obtener vitamina K, fósforo y zinc, ¿no?
Claro, la vitamina K, activa las proteínas que fijan el calcio a los huesos. Y luego también nos ayuda a prevenir ese calcio en las arterias, que luego podría aumentar el riesgo de aterosclerosis y enfermedades cardiovasculares. Entonces, claro, muchos suplementos de vitamina D, si te fijas, vienen con vitamina K, con vitamina K2, porque, claro, son sinérgicos, actúan en beneficio de los huesos. Y bueno, la vitamina K también la podemos encontrar en verduras de hoja verde, brócoli, espinacas, acelgas, coles, en cantidades muy pequeñas también. Entonces, si vamos a tomar un suplemento de vitamina D, podemos asegurarnos de que también lleve vitamina K2.
Bueno, pues son alimentos que nos van a servir. Víctor, siempre en todo hay alimentos que mejor evitamos porque van a perjudicar a nuestros huesos.
Claro, vamos a ver. Hay alimentos que tienen fósforo, que tienen zinc. Y a ver, el fósforo también es necesario, ¿vale? Porque junto con el calcio mantiene la estructura mineral, o sea, hace que los huesos estén más duros. El zinc, por ejemplo, participa en la formación de hueso, en la regeneración celular. Y bueno, tanto el fósforo como el zinc lo podemos encontrar en carnes, pescado, huevos y frutos secos. Sí que hay un problema, y es que si nos pasamos ingiriendo fósforo, por ejemplo, pues sí que podemos tener una alteración con el equilibrio de calcio y perder masa ósea. Entonces el fósforo tenemos que tomarlo en su justa medida. ¿Y qué tenemos que hacer para no pasarnos con esos nutrientes? Pues, por ejemplo, evitar los refrescos, sobre todo los carbonatados. Siempre hemos escuchado más de una vez que las bebidas con gas son ricas en fósforo. Y claro, eso puede hacer que se descalcifique el hueso. Si tomamos sal en exceso, también podemos perder calcio por la orina. Si nos pasamos tomando azúcar, también podemos excretar minerales y además aumentar la inflamación, debilitar los huesos. El alcohol reduce los niveles de vitamina D, que hemos dicho que era necesaria para la formación del hueso. Y si nos pasamos con los cafés, con la cafeína, también podemos reducir esa absorción de calcio y aumentar su eliminación.
Bueno, pues ya sabemos que hay algunos de los caprichos como el café que no es bueno para todo, pues para esto puede perjudicarnos si nos pasamos, eso sí. Al final todo, Víctor, se resume en un equilibrio de las cosas, por supuesto, poniendo mayoritariamente las que nos sientan bien y reduciendo esa cantidad de las que nos sientan mal, y gracias a ti nos vamos haciendo una composición y vamos a tener mejor los huesos. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
Gracias a ti.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa, calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90.
Impimur, más de 30 años, protegiendo lo que más te importa.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Este verano te va a apetecer madrugar.
Porque Herrera en COPE no se detiene.
Y cada mañana te contamos lo que pasa.
¿Y por qué pasa?
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Habla que hablar del apagón también, de las conclusiones que apuntan directamente a la responsabilidad.
Y aún queda tiempo para la sorpresa, la sonrisa y lo inesperado.
¿Por qué el cielo en la Tierra se ve azul y en el espacio negro?
Es buena pregunta, Pepe.
Sí, buenísima pregunta.
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos. COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Sabor único. Más de 40 años llevamos siendo felices disfrutando de un sabor que no les voy a hacer que adivinen, pero sí que les voy a contar en un ratito, en estos minutos próximos, la relación tan buena que tiene un gran sabor como el del melón, y no cualquier melón, con el golf, con el deporte en general, pero con el golf en especial por la historia que les vamos a contar. Es bueno para estar sano, para disfrutar del pre, pero por supuesto también para recuperar. New Sierra y El Secreto de mi Tierra apuestan por ello. Tenemos un torneo para profesionales en septiembre que queremos conocer todos los detalles y lo vamos a hacer de la mano de Andrea Pascual, directora de marketing de New Sierra. Andrea, buenos días.
Hola, buenos días.
Y también de Alfonso Buendía, profesional del golf y muy, muy relacionado, el apellido ya lo delata, con El Secreto de mi Tierra. Alfonso, buenos días.
Buenos días.
Oye, la relación melón-deporte es... yo creo que buena siempre, pero es que encima de todo, apostando por patrocinar el deporte todavía más, ¿no?
Sí, o sea, es súper importante, bueno, el melón, El Secreto de mi Tierra, junto con el deporte, pues creo que es algo fundamental, y sobre todo si se realiza en Murcia, en New Sierra Golf.
Bueno, pues evidentemente no nos vamos a ir hasta Balsicas ahora, lo haremos el próximo mes de septiembre, porque, Andrea, tenéis un súper torneo, lo presentabais el 14 de julio y queremos conocer todos los detalles, para quién, cómo, cuándo, dónde...
Pues el torneo se va a celebrar del 7 al 13 de septiembre en las instalaciones de New Sierra Golf. Es una cita muy especial porque acogemos por primera vez desde hace muchísimo tiempo una prueba oficial del circuito de profesionales de la PGA de España. Y es un evento que yo creo que va a marcar un antes y un después para el golf profesional en nuestra zona.
Es importante, sabemos que es el próximo mes de septiembre. ¿Hasta cuándo tienen plazo para formar parte de esa familia que va a disputar ese torneo de golf, o ya está cerrado el tema de, ya sabéis, los participantes que vais a tener?
No, yo creo que las inscripciones todavía están abiertas y todavía hay posibilidad que los profesionales se apunten al torneo. Y es un torneo que está dirigido a los jugadores profesionales y a los amateurs que cumplan el requisito de tener un handicap inferior a 3,4.
Yo tengo cero. Lo peor que es cero o menos uno. Evidentemente, bueno, no es mi caso, pero sí que es un mundo muy atractivo, Andrea, no solo los que van a poder participar por ese hándicap o porque son profesionales, sino que vuestras instalaciones invitan a que vayamos como público a disfrutar y oye, a probar.
Efectivamente, el torneo está abierto a todo el visitante que quiera venir. Al final lo que queremos es acercar el golf a todo el mundo aficionado y también a quienes quieran vivir una experiencia diferente. Al final nosotros buscamos abrir nuestras puertas a la afición, a las familias, a las empresas locales, a instituciones y convertir estos días en un punto de encuentro entre el deporte, la sostenibilidad, el desarrollo del territorio. Y sí, en definitiva, estamos abiertos a que la gente visite y descubra el golf.
Por supuesto, ahora nos cuentas todos los detalles de cómo va a ser un poco la jornada, pero Alfonso, ¿cómo sabe uno que es bueno? ¿Cómo empieza uno a darle esto del golf?
Bueno, a ver, yo tampoco es que me diese cuenta porque empecé con 3 años, o sea que mi padre era profesional y tal, pero sí que es verdad que uno al final, el deporte es, o sea, el golf como tal es muy técnico y al final si uno no tiene esa facilidad lo ve pronto que no es lo suyo.
¿Desde cuándo eres profesional? Y cuéntanos un poquito, porque supongo que el truco, el secreto es el secreto de mi tierra, ¿no? Ese melón de piel de sapo, esa marca gourmet que además lleváis 7 u 8 años con ella y que está funcionando bien, es parte del secreto de la alimentación, ¿no?
Sí, la verdad que el parte de que yo sea profesional también es por culpa, entre comillas, de mi abuelo, porque mi abuelo fue muy aficionado al golf, empezó muy tarde, con 60 y largo, y la verdad que siempre me tiraba todas las tardes con él. O sea que también, quieras que no, el secreto también tiene culpa de que yo sea profesional desde el 2019. Ya, o sea que llevo unos cuantos años dando caña.
Y además, imagino que al mismo tiempo que mejoras tu rendimiento y que vas participando en torneos, llevas esa marca gourmet, como decimos, lejos de nuestras fronteras. ¿Se viaja mucho con el golf y se lleva mucho el secreto de mi tierra por ahí?
Sí, sí, se viaja. Viajamos mínimo 20 semanas, o sea, estamos fuera 20 semanas al año, fácil. O sea que lo llevo por donde puedo y siempre muy orgulloso.
¿No? Es importante, Andrea, es importante, ahora nos vas a contar un poco cómo se va a desarrollar para que nos acerquemos a esta New Sierra en Balsicas, pero es importante que una marca como El Secreto de mi Tierra apueste por el golf, ¿no?
Totalmente, al final eventos de este impacto, sin marcas y sin empresas que nos quieran apoyar, sería muy difícil que se pudiesen dar en la región, así que estamos tremendamente agradecidos al Secreto de mi Tierra y a los patrocinadores en general que nos han apoyado y también al apoyo institucional, porque sin el apoyo tanto público como privado, este tipo de pruebas serían imposibles.
Bueno, pues nos alegra de que tanto el Secreto de mi Tierra como el resto de empresas y, por supuesto, las autoridades de la región se vuelquen. Fechas concretas, ¿dónde tenemos que estar? ¿Cómo va a desarrollarse un poco el torneo?
Pues el torneo se va a desarrollar, las fechas concretas son del 7 al 13 de septiembre y vamos a tener 2 jornadas de Pro-Am, que son una el domingo 7 y otra el martes 9, donde los jugadores amateurs tienen la oportunidad de compartir partido con profesionales en un ambiente distendido y muy especial. La prueba del martes 9 está abierta al público. Y quien quiera ir a jugarlo, pues que se informe en Cadimaster y podrán ir a jugar sin problema. Y luego ya el lunes 8 es cuando empieza la jornada oficial de entrenamiento y el torneo profesional comienza miércoles 10 con la primera jornada de competición. Sigue el jueves 11 con la segunda jornada y la final será el viernes 12. Y luego, como cierre, el sábado 13 celebramos una jornada especial que se va a llamar Play Like a Pro y es una experiencia que permitirá a los amateurs vivir el campo como si disputaran ellos un torneo oficial, saliendo desde las barras de blancas como los profesionales y encontrando pues toda la cartelería de todos los patrocinadores en el recorrido, al igual que lo encuentran los profesionales durante el torneo. Va a ser una jornada yo creo que muy bonita y para acercar esa perspectiva al amateur de cómo vive un profesional un campo.
¿no? Que sabemos que viajan mucho, que disfrutan mucho y que evidentemente pues la mezcla entre las instalaciones maravillosas de este torneo de New Sierra y el sabor del secreto de mi tierra, pues va a hacer que todos nos pasemos por Balsicas esos días a disfrutar, como digo, bueno, pues del ambiente, del deporte y del buen sabor que nos va a dejar el melón. Andrea, Alfonso, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que vaya fantásticamente bien, que lo recordaremos cuando vayan llegando las fechas.
Muchísimas gracias.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
La 1 a las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
Bueno, pues no hay descanso, no hay descanso y parece que de momento no lo va a haber en la lucha contra el fuego.
Y ver y esperar cómo llegaba y a qué velocidad de nuestros pueblos a una situación tan angustiosa que ves que no puedes hacer nada. Y ves que estábamos solos, o sea, que es que no había ningún medio disponible.
Nunca, como hasta ahora, nunca he vivido esta situación. Nunca este hollín, nunca este humo, nunca esta atmósfera tan densa.
Mi casa, mi coche, el tractor, todos los recuerdos de la infancia, daño personal, psicológico, grande.
Una lucha contra el fuego que sigue sobre el terreno entre los que trabajan allí, pero también es la lucha que libran desde la distancia aquellos que han salido de sus casas con lo poco que han podido coger y que solo pueden rezar, esperar y confiar en que la pesadilla no sea peor cuando vuelvan a casa. La casa en la que vives, con todo lo que eso implica, tus recuerdos, tus documentos, objetos de más o menos valor, pero también tu negocio, ¿no?, en algunos casos, o tus animales. De ahí que haya mucha gente a la que hayan tenido que sacar a la fuerza. Lo hemos visto en Cabeza Vellosa, en Cáceres. Fue difícil desalojar a los más de 300 vecinos que viven allí. De hecho, una veintena se negaron y tuvo que ser un convoy formado, entre otros, por la Guardia Civil y Protección Civil los que entraran a recogerlos, porque las llamas rodeaban literalmente el pueblo y estaban atrapados. Así que, por suerte, todos están a salvos. No olvidemos que, además de 100.000 hectáreas quemadas, de miles de desalojados, lo peor de estos incendios son los 4 muertos que se han dejado la vida literalmente por apagar el fuego. El último, esta noche, un bombero de 57 años, que ha fallecido después de volcar la autobomba en la que se dirigía al incendio de Lleres. El otro bombero que iba con él, un peón, está herido, por suerte, leve. Así que, por todo esto, con todo este panorama que es desolador a todos los afectados por los incendios, de poco les ha servido esperar días para escuchar al presidente del Gobierno salir y decir esto.
Quiero también anunciarles que desde el Gobierno de España vamos a proponer un gran pacto de Estado, un pacto de Estado para la mitigación y la adaptación a la emergencia climática del país.
Claro, lo del pacto de Estado es verdad que es algo que siempre queda bien porque implica eso, ¿no? Consenso, voluntad para ir todos a una, pero esto es por lo primero que coge el anuncio de Pedro Sánchez. No puedes proponer un pacto de Estado sin diálogo o solo con un diálogo selectivo en el que tú eliges quién es interlocutor válido y que inicias además cargando contra un partido que de entrada preside las 3 comunidades autónomas donde más daño está haciendo el fuego ahora mismo. Y encima, cuando vienes además de tener como único portavoz a un ministro que es en sí mismo un incendiario de la política, como es el ministro de Transportes. Y luego, pues, la inmediatez, ¿no? Las víctimas de los incendios necesitan soluciones ya, ahora. No pueden esperar a que se cocine un pacto de Estado que, por todo lo anterior, además, requiere tiempo, mucho tiempo. Y una cosa más. Habla el presidente de un pacto de Estado para mitigar los efectos de la emergencia climática en España, cuando solo con escuchar un poco a los ganaderos, a los agricultores que están sobre el terreno, no ahora, sino todo el año, pues uno entiende que el drama de los incendios va más allá de eso, que no solo es consecuencia de que haga más calor en verano, que es una realidad, pero no solo esto provoca los incendios. Así que, para empezar, lo más fácil para el presidente sería escuchar lo que le pide la gente que vive, que cuida todo el año lo que estos días se está perdiendo.
Pagamos las consecuencias de las políticas que llevamos arrastrando durante años. Que los que trabajamos en el campo, en vez de ser personas que hacemos labores por el campo, somos delincuentes. Que estamos avasallados a normas, a leyes que nos vienen desde Bruselas, impuestas.
Personas como Óscar, que es ganadero afectado por estos incendios, en su caso en Tábara, en Zamora, y que ha estado esta mañana contándole a Jorge Bustos en Herrera en COPE todo lo que no deben olvidar los que gestionan, los que legislan, y por qué no decirlo también, todo lo que no debemos olvidar tampoco los que normalmente creemos que todo esto nos pilla demasiado lejos.
Escuchas Mediodía COPE.
Bueno, y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que nos cuenta Maribel Sánchez.
Donald Trump pone la pelota en el tejado de Zelensky y le dice al presidente de Ucrania que puede acabar con la guerra si deja de presionar para recuperar Crimea y entrar en la OTAN. Zelensky se encuentra ya en Washington, donde esta tarde se reunirá con Trump, con la presencia esta vez sí de los líderes europeos. Otra reunión que se celebra esta tarde es la de Pedro Sánchez y el presidente de Canarias. Se produce en medio de una crisis migratoria que mantiene a miles de menores hacinados en las islas y Pedro Clavijo le pedirá a Sánchez que asuma el coste de repartirlos a la península. El arzobispado de Granada ha lamentado y condenado el grave incendio provocado en una iglesia del municipio de Albuñol. El presunto autor es un joven con problemas mentales que además causó heridas leves a algunas personas. A los daños materiales, señala el comunicado, se une el grave atentado a lo más sagrado del culto cristiano y a los sentimientos religiosos de la mayoría de sus habitantes. Y la Agencia de Protección Civil de Castilla y León ha lanzado un mensaje a los miles de peregrinos que aprovechan sus vacaciones para realizar el Camino de Santiago. Les pide que eviten el tramo entre Astorga y Bembibre por el peligro que entrañan los incendios.
Bueno, y en el deporte, Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángela? Muy buenas tardes.
A esta hora pendientes de Xavi Alonso.
Sí, porque está previsto que en apenas media hora comparezca el entrenador del Real Madrid en la rueda de prensa previa al partido de mañana ante Osasuna. Xavi debutará con el Madrid ante su público en Liga en un partido en el que recupera a Fede Valverde en el centro del campo y todo apunta a que Arda Güler será la acompañante de Tchouaméni, el uruguayo, en esa línea medular. En el Barcelona informa Elena Condis de que siguen pendientes del Camp Nou. El club aún no tiene el certificado de final de obra y van un poco justos de plazos para poder jugar el partido que estaba previsto, en el que inaugurasen ya el estadio, cuarta jornada de Liga ante el Valencia y con 27.000 espectadores de público. Y en baloncesto se acaba de dar a conocer el calendario de la Liga Endesa, Pilar Casado.
La temporada regular, fin de semana del 4 y 5 de octubre, se abre con, entre otros partidos, un Real Madrid-Gran Canaria. Valencia estrena el nuevo Roche Arena recibiendo al Barça y Unicaja en casa se medirá al Surre Bilbao. Ricky Rubio volverá a la cancha en la que debutó con solo 14 años, Granada, en su regreso a las pistas con el Juventud. El primer clásico tiene fecha 3 y 4 de enero.
Gracias, Pilar. Y en tenis, la cita, Ángela, es a las 9 de la noche en la final del Master 1000 de Cincinnati, el nuevo clásico del tenis mundial, Alcaraz-Sinner.
Gracias, Santi. Sigues en el Mediodía Cope.
Mediodía.
Cope más Murcia.
Estar informado. Yeah, you got that yummy, yummy, yummy.
El ascenso y la caída de la casa de York, una biografía no autorizada de Andrés, escrita por Andrew Lowney y que se publicó el pasado 14 de agosto, al parecer va a ser la bomba de este verano en Reino Unido. A partir de entrevistas inéditas, el libro, que será un nuevo quebradero de cabeza para los Windsor, repasa la vida del hijo favorito de Isabel II. En sus páginas se analiza su matrimonio con Sarah Ferguson y su vida en común con ella tras el divorcio, así como los opacos negocios que mantienen, pero la biografía incide en el vínculo del hermano de Carlos III, al que se presenta como un depredador sexual con el pederasta Jeffrey Epstein, sus episodios de conductas inapropiadas y sus altercados familiares. Uno de los personajes más llamativos se refiere a la orgía sexual que Andrés habría montado en 2006 durante un viaje oficial a Tailandia, así como a las palabras de Epstein, que se refirió a Andrés como alguien obsesionado con el sexo y mucho más depravado que él. En el libro también se habla del puñetazo que Harry le soltó cuando habló mal de Meghan Markle, un extremo que, sin embargo, ha sido rotundamente desmentido por su sobrino, que asegura que esa pelea nunca existió. En esta biografía también se cuenta que Andrés es un fetichista al que le gustan las bromas de mal gusto. Bueno, aquí se podría decir aquello, ¿no?, de que si su madre levantara la cabeza, aunque yo creo que la pobre ya estaba curada de espanto. Bueno, una biografía que se publicó el pasado 14 de agosto, que si la quieres leer, pues hazte con ella. ¿Saben que la detección temprana y el apoyo psicológico es clave en el manejo de conductas autolesivas y suicidas en personas con demencia? Bien, les cuento esto porque vamos a hablar de un tema muy interesante con el coordinador de la Unidad de Psiquiatría Geriátrica de la Fundación de Hospitalarias de Martorell en Barcelona. Es Manuel Sánchez y voy a saludarle. Manuel, buenos días, bienvenido a COPE Murcia.
Hola, buenos días, muchas gracias. El tema del suicidio, de las ideas de suicidio en las personas que tienen demencia es un tema poco tratado. A priori, muchas veces se piensa que este tipo de personas con estas enfermedades, precisamente su deterioro cognitivo, les conduce a no tener capacidad para generar este tipo de pensamientos, pero la realidad es bastante distinta. De hecho, en el proceso de enfermar, en el proceso de deterioro, incluso mucho antes de que se pueda diagnosticar la enfermedad, la persona puede vivir interiormente un periodo de confusión mental en la que no entiende algunas de las cosas que le están sucediendo. Y uno de los sentimientos que puede brotar en esa situación es sentimientos de confusión, como decía, y también los pensamientos depresivos o los sentimientos de muerte.
Parece ser también que el suicidio en personas mayores, especialmente en hombres mayores de 70 años, constituye un problema de salud pública de primer orden, ¿no?
Sí, por supuesto. Sabemos hoy día que las personas de más de 70 y sobre todo las de más de 80 son las que concentran el mayor número relativo de suicidios consumados. Son poblaciones menores en número con respecto al resto de edades, pero sí que concentran en proporción un número muy alto de suicidios consumados. Y en muchas ocasiones el acto suicida no ha venido precedido de otros intentos, o sea que hay una intencionalidad letal muy importante en este grupo de edad.
Ese grupo que además, especialmente hemos dicho en varones, pero también, en este caso, varones mayores, viudos o socialmente aislados, es decir, que se juntan varios factores.
Exacto, sí. En este sentido, por ejemplo, hay una diferencia importante entre hombres y mujeres. El hombre que se queda solo, el hombre mayor que se queda solo, tiene una repercusión, un impacto emocional mucho más elevado y puede generar ideas de desesperanza que le llevan al intento de suicidio. En la mujer que se queda sola o viuda, esto no es tan frecuente.
¿Y se sabe el porqué, doctor? Es decir, ¿por qué en hombres sí puede llegar a pasar y en mujeres quizá no?
Bueno, probablemente porque en el caso de los hombres, por lo menos las cohortes que ahora mismo tienen esas edades avanzadas, provienen de épocas en las que han tenido pues todas sus necesidades prácticamente cubiertas por las mujeres de la familia, ¿no? De modo que cuando llegan a esta edad y se quedan solos, aparte de la soledad en sí misma, tienen una situación de dependencia sobrevenida importante, porque tienen poca capacidad para suponerse por sí mismos.
La verdad es que, claro, si pensamos, doctor, que cada vez vivimos más años, pues también hay que pensar que quizá esto cada vez se vaya a dar con mayor frecuencia.
Eso es. Todas las condiciones que están asociadas a la edad avanzada, todas tienden a aumentar sistemáticamente, porque cada vez la proporción de personas mayores y de personas muy mayores, aquí hablamos de muy mayores a partir de los 85 años, forman parte de un porcentaje de la población general cada vez mayor. Sabemos que la natalidad está disminuyendo y, por tanto, la base de la pirámide poblacional es cada vez más estrecha y, en cambio, su cima es cada vez más ancha, ¿no? Y estas edades están mucho más representadas.
¿Cuáles son las pautas o esas posibles soluciones que ofrecen los expertos en este caso? ¿Cómo se podría evitar?
En el caso de las personas con demencia, que es lo que hablábamos inicialmente, es verdad que el número absoluto de personas que cometen suicidio es bajo, no llega al 1%, pero la prevalencia de pensamientos sobre la muerte y de pensamientos de suicidio es bastante más alta de lo que se cree. Entre otras cosas porque no se suele explorar, no se suele preguntar, porque se da por supuesto que el propio deterioro ya habrá anulado ese tipo de esa posibilidad de pensar. Hay dos momentos críticos en este tipo de condiciones. Uno es el momento en el que la persona está experimentando este deterioro de su mundo y de su yo, cuando la neurodegeneración empieza a hacer mella en su cerebro, pero todavía no tanto como para que se pueda demostrar externamente en pruebas cognitivas o en afectaciones muy significativas de la memoria, por ejemplo. Pero sí experimenta algo a lo que no sabe responder, no sabe poner nombre y puede generar situaciones de frustración ante la dificultad de no poder resolver algunos problemas o algunos dilemas precisamente por su incapacidad que ya empieza a manifestarse. No, decía que el otro momento crítico es cuando se revela el diagnóstico. Cuando una persona recibe el diagnóstico de que tiene una demencia, tiene una enfermedad de Alzheimer, cada día estos diagnósticos, afortunadamente, se pueden generar mucho antes porque tenemos más capacidades de todos los niveles y atención sanitaria poder sospechar, detectar y pedir las pruebas correspondientes para hacerlo así. Pero también eso quiere decir que cada vez las personas acceden a ese diagnóstico, a ese conocimiento de lo que les pasa, estando cognitivamente más preservadas, porque ese deterioro todavía no está marcado. Con lo cual, tener que gestionar el futuro que les espera en una enfermedad que no tiene tratamiento curativo, pues puede ser un productor de angustia y de sentimientos de desesperación muy importantes, incluyendo ideas de suicidio.
Tiene que ser tremendo, efectivamente. Por último, también apuestan por el valor de las terapias no farmacológicas, como por ejemplo la musicoterapia, la reminiscencia o la validación emocional, ¿no?
Sí, hay muchas estrategias de, una vez que ya hemos podido identificar el problema, de poder ayudar no solo farmacológicamente. Si hay, por ejemplo, una depresión asociada, hay que tratarla para evitar que ese sufrimiento siga creciendo. Pero también tenemos posibilidades de aplicar un gran abanico de terapias no farmacológicas, por ejemplo, como las que acaba de mencionar, y otras muchas, que permiten mayores niveles de bienestar y, sobre todo, una circulación del pensamiento en ámbitos mucho más confortables para el paciente, más asumibles, más amables, y que le apartan de esta idea de callejón sin salida y de desesperación, que es la que conduce finalmente al pensamiento suicida.
Qué importante es también, ¿no?, el formar adecuadamente, precisamente, a profesionales sociosanitarios y también a los cuidadores, que cada vez son más necesarios.
Sí, por supuesto. Las personas que padecen este tipo de enfermedades dependen en mayor o menor medida, pero acaban dependiendo en toda de sus cuidadores, y estas personas necesariamente deben tener un conocimiento suficiente de algunas de estas realidades que a veces están un poco sumergidas o que se expresan espontáneamente con más dificultad por parte de los pacientes, pero pueden estar siendo causa de un gran sufrimiento. Si existe ese conocimiento, se puede intentar buscar el síntoma, se puede intentar aflorarlo y buscarle un tratamiento y una ayuda.
Pues le agradezco un montón que haya estado con nosotros unos minutitos aquí en COPE Murcia, doctor Sánchez Pérez, Manuel Sánchez Pérez, y hablarnos de esa detección temprana y apoyo psicológico a personas, en este caso, pues con cierta edad, con principios de demencia, en fin, con tantas y tantas cosas que llegan con la vejez, ¿no? Y que a veces, pues me imagino que tiene que ser muy, muy difícil el gestionarlo, ¿no? Así que gracias y enhorabuena, por ese trabajo que llevan a cabo, ¿vale?
Muy bien, pues muchísimas gracias a ustedes.
Adiós, muy buenos días.
Adiós.
Pues parece ser que la Junta de Vecinos de Covatillas no está muy conforme con una chimenea que tiene muy cerquita. Ya han trasladado esas quejas, entre otros, al Ayuntamiento de Murcia. ¿Pero qué es lo que pasa realmente? Pues Pedro González habla con el pedáneo, precisamente, de Covatillas.
Bueno, Carmen, pues tenemos que hablar de Covatillas, porque la Junta Municipal ha trasladado oficialmente al Ayuntamiento el malestar de los vecinos por las emisiones procedentes de la chimenea de una panificadora industrial situada en esta pedanía. Evidentemente, el problema se prolonga desde hace años, ahora hace mucho calor y no se puede estar con las ventanas cerradas. Tenemos al otro lado del teléfono al alcalde pedáneo, Francisco Fenol. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Buenos días.
Bueno, cuéntenos, ¿desde cuándo está este problema?
Bien, el problema, pues, la panadería lleva muchísimo tiempo, pues, más de medio siglo. Pero claro, no es lo mismo la actividad de panadería, vamos a hablar artesanal, que era la que se ha realizado durante muchísimos años, a una panadería industrial, que lógicamente pues la propia volumen de material de fabricación pues lógicamente causa más molestias. Y las molestias, las más incisivas, como hubiera comentado, las que más molestan a los vecinos, son sobre todo la salida de humos. Consta de que hace años ya se realizó algún tipo de trámite. Lo que pasa es que esta panadería ha cambiado de titular en varias ocasiones, con lo cual pues eso dificulta también el tema. Y no tenemos la información de si se realizó o no las medidas correctoras por parte del Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Murcia, que es el competente en, pues eso, en decir si esa actividad puede desarrollarse ahí, que pienso que sí, y que cuáles son las medidas correctoras que tendrá que realizar, puesto que lógicamente antes pues eran el típico pueblo con viviendas en planta baja, que con una chimenea normal pues ya superaba lo que era la altura de las ventanas, pero ahora tiene un edificio de 3 plantas justo enfrente, con lo cual pues lógicamente esa chimenea, si quiere seguir ubicándose ahí, pues tendrá que elevarse sobre ese edificio, y ya pues si es posible o no lo tendrán que decir los técnicos. Lógicamente yo no tengo capacidad para poder decir si eso es factible.
¿Qué le comentan los vecinos? Porque están un poco hartos ya, ¿no?
Claro, lógicamente las molestias son, digamos, algunas de ellas aceptables, ¿no? Bueno, es el trasiego de los vehículos y tal, pues bueno, eso es bastante aceptable, pero lo que es inaceptable es que una persona no pueda abrir la ventana de su propia casa, puesto que a las 2, 3 de la mañana, que es a la hora normal que una panadería trabaja, pues lógicamente se le llena la casa de humo. Así que pues las molestias para pocos es mucho y para muchos es poco, de acuerdo, pero con uno que tenga un problema pues lógicamente hay que actuar, no precisamos de que sea mucha cantidad, sino solamente a un vecino que necesite la ayuda de la Junta Municipal la va a tener.
Para el oyente ahora mismo de la COPE que vive en Covatillas y está afectado, ha dicho usted que ya se ha trasladado el tema al ayuntamiento. Bueno, ahora tiene que ser la Consejería de Medio Ambiente, me figuro, la que tome medidas, ¿no?
Sí, efectivamente. La Concejalía, en este caso de Urbanismo, que es la que ostenta las competencias de Medio Ambiente, pues es la que realizará ese estudio. Si no lo ha realizado ya, que me imagino que sí, que lo tendrán realizado ya. Lo que pasa es que en las fiestas de agosto, pues ya se sabe. El tema, he querido recabar la información para daros la información más cercana, pero me ha sido imposible contactar con el Servicio de Medio Ambiente, posiblemente a lo largo del día pueda, pero vamos, lo normal es que ya le hayan trasladado a la empresa ese inicio del procedimiento y posiblemente incluso las propias medidas correctoras y el plazo para poder ejecutarlas, que normalmente suele ser un plazo de un mes. En el mismo momento en el que esas medidas se cumplan, y normalmente pues no es la primera vez seguro que hay este tipo de problemas, pues si se cumplen pues podrán estar ahí perfectamente sin ningún tipo de problema. En el caso de que la concejalía compruebe de que no es un lugar idóneo, pues tendrán que cambiar de actividad y tendrán que pasar esta panadería industrial a otro lugar más lógico dentro de un polígono industrial, me imagino.
Pues Francisco Fenol, alcalde pedáneo en este caso de Covatillas, nos hemos hecho eco de este problema que afecta a muchos vecinos de la zona, ese malestar por esas emisiones procedentes de esas chimeneas de la panificadora industrial. Ojalá que se solucione en breve, porque así tampoco se puede seguir con este calor, y aunque no haga calor, es decir, eso además afecta a la salud también, a los pulmones.
Efectivamente, todo lo que es molesto, pues lógicamente hay que intentar erradicarlo siempre y cuando se pueda. En este caso es factible totalmente. Así que pues trabajando en el tema e intentando pues que se solucione lo antes posible, pues, lógicamente dentro de los plazos que la propia normativa establece para este tipo de actuaciones.
Pues lo dicho, muchas gracias de verdad por atender a la COPE.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
¿Estás escuchando?
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Una 23 minutos del mediodía, algunos que, bueno, pues ya se han ido de vacaciones. Es el caso, por ejemplo, de Adolfito, que el jueves tenía muy buena cara. Hoy la de Eduardo, pues no sabría cómo describirla, porque ha vuelto de vacaciones. Uno vuelve contento, pero al fin y al cabo tiene que volver. Y otro que ha vuelto es Vicente Luis Cano. Pues, buenos días, Vicente.
Hola, buenos días.
Ha venido moreno y todo.
Sí.
En fin, se ve que has aprovechado, que eso está muy bien.
Sí, hemos aprovechado para... Y bueno, pasa que el horno este que hemos pillado aquí cuando estos días...
Bueno,
acabo de subir un ratito.
Tremendo.
jamás. Ayer te lo comentaba esta mañana. Ayer en la zona de la costa nunca había visto yo 38 y 37 grados en la costa de la región, por la zona del Mar Menor. Uh-huh. Y ayer fue horrible. O sea, con decirte que me iba al sitio donde estaba y me iba a la cafetería que tenía aire acondicionado.
El agua creo que estaba o ha estado estos días y está a 30, 32 grados.
Yo no pude bañarme porque tuve un pequeño incidente hace unos días y me impedía bañarme. Es que fui víctima de un atropello de un patinete.
Sí, un patinete.
Un patinete me atropelló y bueno, pues nada. En fin, pero sí me contaban la gente con la que estaba que era 32, 33 grados, era muchísimo calor dentro de la playa.
Mucho, mucho calor. Pero bueno, por cierto, hablando de calor, el otro día viendo a Carlos Alcaraz, estaban los pobres chorreando.
Sí, por eso él dijo después que le preguntaron, ¿cómo aguantas tanto calor? Es que yo vengo de Murcia y allí...
Sí, estamos acostumbrados,
si estuviera aquí en Murcia estaría... No, allí están también muchísimo calor.
Unas toallas por el cuello, pobrecitos.
Unas toallas congeladas.
Claro, uno piensa, dice, si pasamos calor habitualmente, imagínate estar jugando un partido de tenis con ese esfuerzo que haces,
claro,
y con esas temperaturas, hoy, o sea...
Sí, claro, hoy juega a las 9
de la noche.
No, sí. Bueno, 9 de la noche nuestra.
Nuestra, son las 3 decir, y media, las 3 de
allí.
La tarde.
Son las 3 de la tarde allí, pues, no, son las 3 de la tarde allí. El otro día jugó a las 12 de la noche, que bueno, eran las 6 de la tarde, pero hoy juega a las 3 de la tarde de Cincinnati. Ante Sinner, yo creo que esto ya se han hecho, se van a ver casi todas las finales, todos los torneos que jueguen, claro, se van a ver en las finales.
Sí, durante años vimos a Nadal y a Djokovic,
y
¿no?
a Federer,
y a Federer, pues ahora toca, el pulso va a ser muy, sí, muy a menudo con los dos.
Sí, porque claro, Djokovic que está ahí ya no creo que esté para entrar en muchos torneos de estos, y alguno tiene que venir por detrás, pero de momento están, sí, ellos dos ahí. Sí. Y de hecho Carlos Alcaraz, haga lo que haga hoy y el próximo torneo de Indian Wells, si gana el Open USA dentro de a final de mes, a principios de septiembre, será número uno del mundo. Porque claro, Jannik Sinner defiende muchos puntos, cosa que Carlos Alcaraz no defiende tantos porque no estuvo bien ni en Indian Wells, tampoco estuvo bien en Cincinnati, pero ya ha llegado a la final, y tampoco estuvo bien en el Open USA. Por tanto, podría ser número uno del mundo. Esta tarde, desde esta noche a las 9, se espera otro bonito espectáculo.
Por cierto, que lo menos importante, pero creo que este torneo al que gane se lleva 5 millones de dólares.
Ellos qué mal les da ya.
Pero es que es importante.
A ellos qué mal les da ya.
Hombre, Vicente, pues tener...
A ellos.
Aunque Hacienda, porque dicen que aquí, claro, este premio tienes que declarar allí.
Y aquí.
Y aquí.
Y aquí son 56%.
Es que aquí se lleva un montón.
Sí, claro.
¿No?
Luego hay que pagarle a Ferrero, hay que pagarle a todo el equipo que va con él. Y al final
se queda con nuestro sueldo, ¿no?
Sí, con el sueldo base.
Más o menos, ¿no? Bueno, pues oye, yo a mí Sinner me cae muy bien, pero yo quiero que gane.
Sí, a mí también.
A mí Sinner, otra vez puedo decir no, pero a mí este chico, el italiano, me cae bien.
Sí, es más frío que el hielo, pero en fin. Pero no es italiano, es que tú lo ves. Yo he estado en Italia.
¿Ah, no es italiano?
No, es italiano, por eso, que no parece italiano. Yo he estado en Italia hace un par de semanas y tan fríos como él no creo que los haya.
Bueno, pues te atropelló un patinete. O sea,
sí,
que
por eso digo, pero en el sur de Italia. En fin.
Y no fue un italiano, ¿no?
No fue, creo que no fue italiano. Fue un inmigrante que estaba por allí, el hombre iba haciendo su trabajo.
Bueno, pues ya,
y su trabajo era llevarme a mí para adelante.
Por decir, tuvo un tropiezo. Que digo que yo el cine este lo veo así tan larguirucho, pesado, sí. O sea, que me recuerda mucho a mi hijo Miguel. Pero lo veo tan delgado y tan largo, que...
Sí, pues largo sí es. Y luego, además, bueno, la madre es simpática, se le ve por allí siempre con él, acompañándole.
Yo lo que pasa es que a él lo veo tímido, pero no...
Sí, parece tímido.
Pero bueno.
No es Carlos Alcaraz, es que... Por eso digo que Carlos Alcaraz es latino, él es también latino, pero él tiene ascendencia de otros países.
El Alcaraz tiene mucho
claro,
de mí.
Es que Alcaraz, mucho a mí. Claro, exactamente. Bueno, pues eso hay. Por cierto,
oye, ¿qué pasa? ¿Por qué te has reído cuando he dicho que...?
Por eso que tiene mucho de mí, está moreno y toda esa historia.
Bueno.
Carlos Alcaraz, esta noche a las 9, también te cuento que hoy se
ha vuelto el deporte, porque estás aquí para hablar de deporte.
Está volviendo, sí. Bueno, Carlos Alcaraz, deporte. Sí, ya se conoce el calendario de ACB, el UCAM va a debutar en el Palacio de los Deportes el 5 o 6 de octubre, todavía queda mucho por delante. Hoy han comenzado a pasar los reconocimientos médicos en Quirón Salud Murcia, y bueno, faltan que lleguen algunos jugadores, unos que están en el Campeonato de Europa, y llegarán a lo largo del mes. Otros como Emi Kati se incorporará, creo que esta semana, y uno de los americanos que ha perdido el avión y, bueno, llegará esta tarde a Murcia. Y el Real Murcia, que, por cierto, se está avanzando y bastante, esta mañana ha sido una mañana intensa de reuniones, se está avanzando y bastante en el tema de la futura ciudad deportiva y demás. Esta mañana el vicepresidente tenía bastante trabajo por el centro de Murcia para, bueno, aquí en Murcia, para hablar sobre esos asuntos de cara al futuro. Un Real Murcia que, por cierto, debutará el día 1 de septiembre, lunes, a las 9:30 de la noche en Marbella.
Ah, bueno, a mí no me pilla en Marbella, pero me va a pillar de vacaciones, que al final sí, todo llega, ¿eh?
Bueno,
todo
pues,
llega.
Pero te da tiempo a ir, ¿eh? Que te vayas sí, el sí. viernes de aquí hasta
pues no
el lunes.
No me importaría a mí estar en Marbella, ¿eh?
Sí. Bueno, ya,
ni
en
mucho
esa fecha,
menos. ¿Sí?
Ahí se ve mucho mucho movimiento. Por esa fecha sí, todavía hay bastante
todavía
movimiento.
¿Algo más, Vicente? Bueno, poquito a poco, me
sí,
imagino
poco a
que
poco,
todo irá...
poco a poco ya, ya está todo en ebullición. El Pozo ya está entrenando. El Pozo el otro día jugó su primer partido, ganó 7-0. En fin, que ya, ya vuelve prácticamente
con
la normalidad.
Con estas temperaturas está todo en ebullición. Todo.
Sí, 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 sí,
todo.
Sí.
Gracias, Vicente, por la información. Es la 1:30 y ahora nos vamos hasta Lorca. ¿Por qué? Pues yo les cuento por qué. Porque la Asociación de Padres con Hijos con Discapacidad Intelectual también se van de vacaciones esos días y nos lo cuenta con más detalle José Ángel Ayala.
Así es, Carmen. La Asociación de Padres con Hijos de Discapacidad Intelectual de Lorca y su comarca, Pandis, están disfrutando desde hoy de un campamento de verano. En total son 25 usuarios, tanto de residencia como del centro de día, los que han preparado su equipaje con mucha ilusión, porque van a disfrutar durante 5 días de actividades de verano en la charca de Totana. Los propios usuarios han sido los que han preparado sus enseres, camisetas, pantalones, utensilios de aseo, bañadores, flotadores, todo lo necesario para disfrutar de 5 días en este paraje de la localidad alfarera. Ha comenzado esa actividad esta mañana, unos días de entretenimiento que les van a llevar a disfrutar de piscina, noche vicenca, noche de magia y muchas actividades más. Todos ellos para que estas personas, estos chicos y chicas también puedan divertirse y pasar unos días de vacaciones como todos en época estival, contribuyendo también a la conciliación, pues supone un descanso para las familias. Belén Díaz es la edil de ONGs del Ayuntamiento de Lorca, ha estado con ellos antes de salir y así es como lo han preparado todo.
Y que se desarrollará durante 5 días en la charca, en Totana. Durante estos 5 días disfrutarán de muchísimas actividades veraniegas, piscina todos los días con su socorrista, noche vicenca, noche de magia. Tendrán múltiples actividades que le permitirán, pues como todo, como a todos nos gusta en verano, pues pasarlo bien, estar divertido y pasar pues unos días de verano y de vacaciones. Persiguiendo siempre esa plena inclusión e intentando pues disfrutar de sus vacaciones. En el campamento estarán 25 usuarios, de los cuales formarán parte tanto usuarios de residencia como unos poquitos de centro de día. También recibirán visitas de los usuarios de piso tutelado, que bueno, ellos son completamente independientes, están haciendo sus planes durante todo el verano y también se acercarán algunas tardes a disfrutar con sus compañeros de residencia de todas estas actividades.
Recordemos que Apandis es una asociación sin ánimo de lucro integrada en plena inclusión región de Murcia, dedicada a apoyar a familias con hijos con discapacidad intelectual o parálisis cerebral en la comarca de Lorca y gestiona también un centro de día ocupacional para personas con discapacidad intelectual. Este centro ofrece también actividades diurnas, atención adaptada y ocupacional. Y no ha sido la única actividad donde el denominador común ha sido la inclusión. Ya está en la recta final la actividad Divirtiéndose en Igualdad, donde medio millar de niños con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años están disfrutando de múltiples actividades programadas desde la Concejalía de la Mujer. Una de las sedes donde se están desarrollando esos talleres ha sido el Colegio San Fernando, donde han estado dirigidas esencialmente al entretenimiento lúdico y educativo de los niños bajo los valores de igualdad. Niños y niñas con discapacidad han podido beneficiarse también de estas dinámicas, y es que el plan corresponsable no lo contemplaba la inscripción de personas con discapacidad, pero el Ayuntamiento de Lorca puso en marcha una línea de acceso, favoreciendo con ello la inclusión de estas personas vulnerables, estando perfectamente atendidos por profesionales especializados de ASTRADE. Belén Díaz también hablaba de esta iniciativa.
Así que este año, desde la Concejalía de la Mujer, en colaboración con la Concejalía de Familia, se ha podido proporcionar este año sí una atención especializada para estos niños de la mano de ASTRADE. Y nos consta que ha sido un éxito. Los niños han podido disfrutar de su verano, como todos, consiguiéndose esa integración que tanto se ansía. Como decimos, estamos en la recta final, quedan solo 15 días de estos talleres. Y lo que nos dicen los profesionales y las familias es que los niños han podido divertirse, han podido integrarse y, en definitiva, han podido ser niños como cualquier otro, porque una discapacidad nunca puede ser el determinante para poder acceder o no a un recurso del ayuntamiento.
En esos talleres se han venido desarrollando actividades dirigidas esencialmente al entretenimiento lúdico y educativo de los niños, bajo los valores de la igualdad, favoreciendo al mismo tiempo la conciliación laboral y personal de las familias.
Bueno, pues que lo pasen muy, pero que muy requete bien, porque para eso está el mes de agosto, para disfrutar en familia, con amigos y divertirse. Estamos en la 1:34 minutos del mediodía. Sigues aquí, ¿eh? Sigues en Mediodía COPE, en tu COPE más cercana, en COPE Murcia.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Siempre que vuelves a casa, mantillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña. Bueno, pues hoy hablamos en series. Y no me digan que no se acuerda.
Trabajo, y no me apetece pato chino.
Con las manos en la masa. Si... un programa de televisión de temática culinaria producido y emitido por Televisión Española entre 1984 y el 91. Estaba dirigido y presentado por Elena Santonja. Fue la base de la mayoría de los programas de cocina que se hicieron después en España. En cada programa, Elena invitaba a un personaje famoso de todo tipo de ámbitos, cantantes, actores, presentadores, deportistas, y entre ambos explicaban y preparaban dos recetas de cocina, casi siempre relativas a la gastronomía española tradicional. Mientras elaboraban las recetas entre ambos, Elena aprovechaba para entrevistar al invitado. Entre los muchísimos invitados que pasaron por ahí, pues, por ejemplo, aquí el mismo.
Papas con arroz bonito, con tomate.
Joaquín Sabina, Miguel Bosé, Pedro Almodóvar, Víctor Manuel, Florinda Chico, Gonzalo Torrente Ballester, Alaska, Martirio, Carlos Berlanga y un largo, 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 etcétera. Tuvo mucho tiempo, ¿eh? Desde el 84 al 91. La sintonía es una de las más recordadas de la historia de la televisión en España. Es una canción compuesta por el dúo musical femenino Vainica Doble, una de cuyas componentes, Carmen Santonja, era hermana de la presentadora e interpretaba por la otra componente, Gloria Van Arsen, a dúo con quien, pues con uno de esos invitados, como yo he dicho, que también estuvo presente en uno de los programas, Joaquín Sabina, de voz absolutamente inconfundible. En el año 1991 el programa cambió su nombre a La Cocina de Elena. Esta modificación fue acompañada a su vez de un cambio en el planteamiento del propio programa, donde Elena, en lugar de dialogar con invitados famosos, representaba a una ama de casa que cocinaba junto a su criada, adquiriendo el espacio un toque teatral. Solo tres meses después, durante agosto del mismo año, el programa fue retirado abruptamente de la emisora cuando Elena Santonja se negó a que fuese incluida publicidad de productos durante el desarrollo del mismo, sin que ella pudiera llegar a tener ninguna contraprestación económica. Como consecuencia de esto, seis programas ya grabados se quedaron sin emitir en aquel momento. Pero atención, porque el programa fue sustituido por El Menú de Cada Día. Atención, del entonces debutante en televisión, Carlos Arguiñano.
Pero chiquilla, dame pepinillo y yo los remojaré.
La frase "con las manos en la masa" se utiliza en sentido figurado para describir la situación de ser sorprendido haciendo algo incorrecto o inapropiado. En el contexto del programa se refiere a la acción de estar cocinando, pero la expresión se aplica metafóricamente a la situación en la que se descubre a alguien con el acto de cometer una falta.
Con arroz bonito, con tomate, con chifrito, caldereta.
En 22 minutitos, bueno, 21, nos plantamos en las 2 en punto de la tarde. Vamos a hablar ahora de problemas de maltrato en la infancia. Lo vamos a hacer con Pedro González, de la mano de un proyecto muy interesante que se puso en marcha hace algún tiempo y que hoy queremos recordar. Se llama Proyecto ECO.
Los próximos minutos hablamos con el director general de la Asociación Albores, Rafa Llor, al cual lo primero que hago es saludarle. Rafa, ¿qué tal? Estamos muy buenas.
Hola, muy buenas.
Porque vamos a hablar de un proyecto muy interesante, un proyecto en donde lo que se quiere, lógicamente, es ayudar a la infancia maltratada a través de una serie de acciones por comarcas también, con una serie de psicólogos, con una serie también de educadores, etcétera, etcétera.
Sí, proyecto, la denominación es Proyecto ECO, es un proyecto que está cofinanciado por el Fondo Social Europeo, una propuesta de la Consejería de Política Social de la Región de Murcia y, como si dijéramos, son equipos dentro del Servicio de Familia de la Dirección General, equipos especializados que van a intervenir en el contexto de familias que tienen a su cargo hijos que están en una situación de riesgo o especial vulnerabilidad. Y lo que se busca principalmente es dotar a las zonas, a los municipios, de recursos que den respuesta a estas necesidades. ¿Para qué? Para reducir indicadores de riesgo, de aquellos indicadores que puedan estar vulnerando el superior interés, ¿no?, de los menores, y se evite, de alguna manera, esa retirada, ¿no?, de estos niños e ingresen en centros de protección o acaben hospitalizados o estén, ¿no?, en ese tipo de comportamiento donde, por ejemplo, el absentismo forma parte, ¿no?, de esos sí, indicadores. Sí, sí.
Fue redactado este proyecto, creo que por vosotros, y ahora cuenta, como tú dices, con el respaldo de fondos europeos y también, lógicamente, de la Comunidad Autónoma de Murcia. ¿Desde cuándo está funcionando? Ya está funcionando, claro.
Sí, llevamos un año. Los resultados están siendo muy positivos, ya que la principal función es capacitar a las familias, ¿no? Pero sobre todo, y esto hay que reconocerlo, complementar, ¿no?, la labor de los servicios sociales municipales, que tanto esfuerzo están haciendo para que en sus localidades, ¿no?, se dispongan de recursos útiles que les permitan, ¿no?, dar respuesta a estas necesidades. Entonces, somos como llegamos allá donde no se llega, ¿no? Y ser un nexo, ¿no?, de unión entre los servicios de familia, los servicios sociales y otros recursos, ¿no?, comunitarios, como pueden ser colegios, centros de salud, pues va a dar ¿no?, una mayor capacidad de respuesta y vamos a conseguir que se prevenga de alguna manera que se den situaciones de maltrato, de vulneración de la infancia.
Y también creo, bueno, me figuro, uno de los objetivos también básicos es lograr, si es posible, que no haya una separación de esos niños con sus padres, que a veces se da, ¿no?, esa desestructuración de la familia, separación.
Exacto, ¿no? Es decir, hay muchas circunstancias, ¿no?, familiares que muchas veces no pueden, ¿no?, dar respuesta, no son capaces de atender a estos niños. Y lo que se busca sobre todo es analizar, ¿no?, acompañar a estas familias dentro de su contexto, tanto en el domicilio como en el colegio, como en la propia calle, para ver qué necesitan, pero sobre todo que ellos se impliquen, ¿no?, y que tengan los recursos a la mano, es decir, que no esté todo en la ciudad de Murcia, sino que si estamos en Yecla o estamos en Lorca, que desde allí se pueda dar esa respuesta.
¿Cuántos psicólogos, educadores por familia, más o menos, en este proyecto?
La dotación que la Comunidad Autónoma, concretamente la Dirección General y la Consejería, ha puesto es, por cada 40 casos, tenemos 2 educadores sociales, un psicólogo y un trabajador social. Uh-huh. Es decir, si está dividido en 8 zonas, supongamos que hay 40 casos solamente por zona, estaríamos hablando de 8 por 4, ¿no?, unos 32 profesionales más 2 coordinadores que van a gestionar todo el proyecto. Pero evidentemente el objetivo es llegar al máximo posible para que podamos, ¿no?, de alguna manera reducir la tasa de, ¿no?, de separación o de ruptura familiar.
Y el oyente de COPE también se preguntará, ¿cuándo se enciende ese botón rojo? ¿Cómo os enteráis de que hay un problema en esa familia? ¿Es la propia familia la que llama? ¿Vecinos que lo detectan? ¿Familiares? Cuéntanos un poquito cómo funciona.
Claro, aquí cuando hay una vulneración o cuando hay una situación de riesgo, normalmente son los recursos comunitarios, el colegio, el centro de salud principalmente, ¿no? Estos dos, los servicios sociales, son los que dan de alguna manera la voz de alerta, ¿no? Y se deriva directamente a los servicios sociales, y los servicios sociales son quienes analizan o evalúan, ¿no?, la situación, y de ahí, uh-huh, en función del riesgo, si es grave, leve o ya muy grave, pues pasará al servicio de familia, quienes determinarán pues si hay una situación de desprotección, y entonces pues se derivará a Proyecto ECO para intervenir en distintas fases.
Si hablamos de perfil de familias, mucha gente piensa, bueno, familias de recursos bajos, incluso paro, cercana al mundo de la droga, etcétera. ¿Eso es real o hay otras familias clase media que están en esa situación, por ejemplo?
No están así. Es decir, es cierto que en situaciones de pobreza extrema o donde el contexto es bastante vulnerable, es más fácil que se puedan dar situaciones de desprotección o situaciones de riesgo. Esto es verdad, pero no determina la pobreza, no determina la situación del contexto si no hay más riesgo o menos riesgo. Es verdad que ahora mismo se dan en situaciones de clase media también, situaciones de maltrato a la infancia, que muchas veces no se detectan, ¿no? Porque tienen los recursos para poder dar, ¿no?, enseguida,
sí, sí, sí,
¿no?,
sí,
encontrar la respuesta. Pero en cualquier estrato social se puede dar una situación de maltrato. De hecho, el abuso sexual, por ejemplo, no solamente se da en esos contextos, se da en toda la... No hay una tipología, ¿no?, de familia para que se den esas circunstancias.
Estamos hablando de problemas en este tipo de familias, con los chavales y demás. El tema de abusos sexuales, yo creo que es un porcentaje, si se me permite, mínimo, ¿no?, de lo que ocurre en una familia.
Sí, claro, lo que se sabe es lo menos, es decir, lo que no se sabe es donde tenemos el gran problema, ¿no? Y es muy importante tomar conciencia de que es una realidad que existe, y es una realidad que cuando se escucha muchas veces es tan doloroso que intentamos creer que a nosotros no nos va a ocurrir. Y lo tenemos en la puerta de los colegios. Es decir, el Save the Children, ¿no?, pone el acento en que 1 de cada 10 menores es víctima, puede ser víctima de abuso sexual infantil. Entonces, creo que es importante que facilitemos, ¿no?, el conocimiento, la difusión de esta realidad, y pongamos a disposición, sobre todo de los centros educativos, espacios de concienciación, de información, uh-huh, para que los profesionales de los colegios sepan detectarlo y sepan cómo actuar ante estas situaciones.
¿Qué dicen los chavales cuando va el psicólogo, cuando va el educador? ¿Qué actitud normalmente muestran? Porque depende de las edades, pero vamos, ¿qué os comentan?
Vamos, los chavales son perfectamente conscientes de su felicidad, de su alegría. Y cuando la situación del contexto no favorece y empezamos a intervenir, ven en nosotros una referencia de estabilidad, una referencia que les sirve para que su situación cambie. No es verdad que rechacen, no es cierto que sean niños malos, no existen los niños malos. Existen las situaciones o las circunstancias que hacen que ellos se adapten de una manera a veces pues que es disruptiva, ¿no? Pero cuando encuentran esa referencia o esa alternativa de cuidado, de protección, de buenos tratos, los chavales responden y la familia incluso empieza a hacerse cargo de su responsabilidad, ¿no? Y empiezan a entender que forman parte de un problema que tienen que ponerle solución. Yo no puedo ver a la familia como un problema. Lo tengo que ver como una solución, porque si no, no lo vamos a resolver ni le vamos a capacitar. Y nuestra función no es solucionarle el problema. Nuestra función es acompañarla a que ellos encuentren la respuesta o la solución a lo que les pasa, ¿no? Y esto es la magia de este recurso, ¿no? Siempre se ha asociado a los servicios sociales, todo este planteamiento, como algo negativo. Y es todo lo contrario.
No, evidentemente.
Son claro, un apoyo, son una solución. Sí, sí, entonces sí, tenemos que considerarlos como un espacio de protección, como un espacio de cuidado y de buenos tratos. Entonces tenemos que poner en valor el trabajo que hacen los servicios sociales, el servicio de familia, porque no se visibiliza. Y a mí me da rabia, ¿no?, que estén ahí a pie del cañón con graves conflictos, graves problemas, y muchas veces, ¿no?, se encuentran desangelados o poco reconocidos, ¿no? Entonces yo creo que Proyecto ECO es una suma a todo lo que ya se está haciendo y que va a ser un facilitador de todo este trabajo que ya se está desarrollando.
Pues ha sido un placer, amigos oyentes, hablar de este proyecto ECO, pionero en España, que se está desarrollando aquí en Murcia, con fondos europeos además, con Rafa York, uno de los máximos representantes de la Asociación Albores, que está haciendo una labor impresionante también. Muchísimas gracias por estar aquí en COPE, de verdad.
Muchísimas gracias a vosotros.
No sé si te acuerdas, pero bueno, si en la época de nuestros abuelos estar blanco era de señoritos, en los 80 y en los 90 estar moreno denotaba que se tenía tiempo y dinero para ir de vacaciones. En aquel entonces no había conciencia sobre los daños del sol en la piel, por lo menos tanta como ahora, y se cometían verdaderas locuras. Esto lo hemos hecho todos, por lo menos los de alguna que otra generación, como la mía. Embadurnarse con crema hidratante, con aceite de bebé o de oliva, incluso con esa bebida refrescante. Y en esa época causó furor, ¿recuerdas? La crema de zanahoria, que básicamente te freía como un filete vuelta y vuelta y te teñía de naranja. Hoy se sigue fabricando, pero con la reglamentaria protección solar, obviamente. Es que antes no llevaba ninguna. En fin, pues locuras que todos cometemos, ¿no? Ahora también se siguen haciendo locuras al sol, que lo hemos visto todos en la playa. Sobre todo cuando calienta, como dice aquí mi amigo Luis Miguel, como hoy, por ejemplo.
Murcia celebra 12 siglos con corazón. Y en COPE te contamos todo lo que no te puedes perder. Cultura, historia y eventos que hacen latir la ciudad como nunca.
Dicen que nada es para siempre, pero hay gritos que no se apagan, colores que no se borran y partidos que no se olvidan. 40 años de historia y un sentimiento eterno. Abónate al UCAM Murcia CB desde 170 euros en ucamcb.compralaentrada.com o en las oficinas del club. Vive con nosotros el 40 aniversario del club. Vívelo en el Palacio. Vívelo en familia. UCAM Murcia CB. Todo trasciende a lo eterno.
Música, viajes, gastronomía, actualidad, cultura, entrevistas y mucho más en la mañana del verano de COPE, Región de Murcia. Escúchanos de lunes a viernes y no te pierdas nada de lo que nos ofrece el verano en nuestra región. Vive el verano con nosotros. Vive el verano con COPE.
Con el patrocinio de Melones el secreto de mi tierra, Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia, Quesos Ameco, Teleno Agua Mineral y EFAME, líder en distribución farmacéutica.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Murcia celebra 12 siglos con corazón. Y en COPE te contamos todo lo que no te puedes perder. Cultura, historia y eventos que hacen latir la ciudad como nunca. Con el patrocinio del Ayuntamiento de Murcia.
Pues empezamos hablando de cine, concretamente el próximo miércoles, pasado mañana, 20 de agosto, 9:30, Nostalgia ochentera con Menuda película, anda que no hemos llorado, ¿eh? Cinema Paradiso, de Giuseppe Tornatore, una película italiana del año 1988, que si la has visto la podrás volver a ver, porque esto, uno, pues como que no te cansas. Eso por un lado, y por otro, Noches en Familia en Espinardo, mañana será en el Jardín de Tirocosa, espectáculos, ya sabes, para todos. A la familia, con plantación de árboles, manualidades creativas y artesanales, talleres medioambientales, protectores del medio ambiente y mucho, mucho más. Y ya pues te recuerdo también esas noches en familia en el Carmen, en la Plaza Pintor Pedro Flores, pero el próximo 20 de agosto, es decir, el miércoles, lo mismo, ¿eh? De 8:30, todo, hasta las 10 de la noche. Si quieres el programa completo, te lo puedes descargar en la página web del Ayuntamiento de Murcia.
Agenda Murcia 1200, con el patrocinio del Ayuntamiento de Murcia.
EFAME,
Merck, líder en distribución farmacéutica y tu marca de farmacia IA, te ofrece el índice de radiación solar.
Pues sigue siendo muy alto. Recuerda que hoy podremos alcanzar los 44 grados, así que por favor, ten mucho cuidadito con el sol.
En verano, protégete siempre del sol y cuida tu piel correctamente, evitando estar expuesto de forma prolongada. Dirígete a tu farmacia para que te aconsejen el protector solar de tu marca IA más adecuado. Es un consejo de EFAME, líder en distribución farmacéutica. EFAME, 75 años contigo.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues hay muchísima circulación a lo largo y ancho de las carreteras de la región, pero por ejemplo, si nos centramos en La Manga, circulación lenta a la entrada, también a la salida, sobre todo en la travesía y ronda de Levante en Cabo de Palos, es decir, en La Manga del kilómetro 1 al kilómetro 2. Así que mucha precaución, por favor, e intenta, pues eso, no sobrepasar el límite de velocidad, tener paciencia. Por lo demás, pues que tengas un buen viaje, si es que vas a salir a estas horas, por ejemplo, hacia la playa de nuevo, porque, bueno, en Murcia ya sabes que nos estamos friendo.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Este verano cuida tu salud con los Fisiotip del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia.
¿Sales a correr por la arena? Genial, pero recuerda que ahí tu cuerpo trabaja más. Antes de empezar, calienta bien, trota suave unos minutos y haz ejercicios como estocadas, rodillas arriba y giros de tobillo y de cadera. También van bien las sentadillas sin peso para activar glúteos y caderas. Elige zonas planas porque correr por arena inclinada aumenta el riesgo de caídas y lesiones, sobre todo en rodillas y tobillos. Y si te haces un esguince, nada de quedarte quieto sin más. Acude a un fisioterapeuta para que te recupere bien y vuelvas con total seguridad.
Has escuchado un Fisiotip del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia.
Bueno, pues ha sido un fin de semana, la verdad es que tremendo en lo que a temperatura se refiere, por no hablar de los incendios que siguen arrasando gran parte de España. Pero bueno, vamos a centrarnos, si les parece, aquí en la región de Murcia y en las máximas que tuvimos ayer, que fueron muy, muy altas. Y también saber cómo se presenta, lógicamente, esta semana. Vámonos hasta la Agencia Estatal de Meteorología para hablar con Juan José Gómez.
Ah, buenos días, gracias.
Primero hablar de ayer. Ayer domingo fue tremendo. Bueno, lo llevan siendo los últimos días, pero ayer no sé si decir que ya tocamos techo o no.
Efectivamente, realmente ayer fue uno de los días más calurosos de lo llamado del verano y avisos por temperatura por encima de 40 grados. Y en Murcia y el Valle del Segura tenemos de hecho aviso rojo y se pueden alcanzar temperaturas como ayer de en torno a los 44 grados.
La pregunta en este caso, me imagino como todos nos estamos preguntando, Juan José, ¿vamos a notar bajada de temperatura esta semana o vamos a seguir igual?
Por suerte, hoy ya por fin vamos a dar por acabado el episodio este que hemos tenido de ola de calor. Ya para mañana hay una bajada muy fuerte de temperatura. Prácticamente solo se van a quedar avisos amarillos por temperaturas en torno a los 38 grados. Murcia, pero en nuestra región ya no si quieres ni siquiera se van a alcanzar temperaturas calientes, de forma que va a haber un refresco muy, muy notable que ya están experimentando hoy en toda la península, solo falta el sureste español, que, como digo, nos vamos a tener que esperar a la mañana para poder beneficiarnos de esa bajada de temperatura.
¿Vamos a notar también esa bajada nocturna?
Sí, efectivamente. O sea, por ejemplo, esta noche es que hemos tenido prácticamente temperaturas por encima de los 25 grados en prácticamente toda la región. Son lo que denominamos noches tórridas y efectivamente con esas temperaturas es muy difícil conciliar el sueño. Esta noche también se van a mantener temperaturas altas, lo llaman a ir bajando de forma que ya para la noche del martes y en los sucesivos ya van a refrescar y ya van a, evidentemente van a seguir siendo altas, pero ya va a ser unas temperaturas más propias de la época.
De la época. Bueno, con lo cual esta ola de calor ya se va. No sé si ahí en el horizonte se puede ver o es pronto para preguntar, Juan José, si vamos a tener más olas de calor.
Bueno, Bueno, en el horizonte no hay ahora mismo ninguna ola de calor a la vista, todavía pronto para saber, pronto para decir que ya se ha terminado el verano. Evidentemente las temperaturas van a seguir siendo altas, pero ahora mismo no hay ninguna previsión de las temperaturas para alcanzar juntas de forma rápida de aquí al fin de semana.
Bueno, pues con eso nos quedamos con la palabra. Yo creo que ahora todos estamos deseando escuchar esa palabra, bajada de temperaturas, y será a partir de mañana. Y creo que ha entendido que nos vamos a quedar en torno a los...
Por debajo de 38 grados.
Por debajo de los 38 grados.
Depende de la zona, pero en cualquier caso son las temperaturas propias de la época que no creen umbrales de ahí.
Bueno, son 6 o 7 grados, que parece que no, pero se va a notar y se va a agradecer muchísimo. Juan José Gómez, desde la Agencia Estatal de Meteorología, gracias por contarnos, por lo menos, que parece que vamos a tener unos cuantos graditos menos a partir de mañana. Gracias, ¿eh? Adiós, buenos días, buenos días. Bueno, pues eso nos consuela un poquito. Pero hoy no nos escapamos, ¿eh? 44 de máxima en Murcia, 41 de máxima en Lorca, 42 en Yecla, 40 en Caravaca y 36 en Cartagena. Pues nada, vámonos para Cartagena todos a disfrutar de la brisa y a notar por lo menos que, hombre, 36 ya firmábamos, ¿eh? Es lo que hay. España está absolutamente en rojo.